Tuforadebolsa.com, episodio 211. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa. Nuestro lema, ya sabéis todos cuáles son las tres C's de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. ¿Con qué fuerza estamos entrando esta mañana, Paco? Paco, buenos días, ¿estás por ahí?
Buenos días, Paco Pepe, mira la fuerza.
¡Upa! Estás que te sales, tío, estás que te sales. Bien, vamos a recordar antes de seguir que nosotros no somos asesores financieros, no damos ninguna recomendación de inversión, solamente formamos e informamos, que de eso va toda nuestra web. Y en especial el tema de hoy, de formación e información. Demos la bienvenida, además de al maestro Paco, a dos personas más que tenemos por aquí, que son nuestro queridísimo amigo, compañero, alumno, ya no es alumno, ya casi también maestro, que es Fran. Fran, buenos días, ¿estamos por ahí?
Buenos días, por aquí estamos.
Y bueno, otra persona más que está aquí con nosotros que nos va a echar una mano, nos va a abrir la mente, nos va a ayudar y nos va a aclarar unas cosas que bueno, que están ahora de moda. Emiliano, muy buenos días, ¿estamos por ahí?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo van?
Muy bien, a cuatro. Hoy va a ser un podcast a cuatro, veremos es cómo montamos esto, cómo sale y a ver al final cómo lo aclaramos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Paco, dinos de qué vamos a hablar, haznos una pequeña introducción y ya si quieres tú y yo cogemos... Nos callamos y dejamos a los dos maestros aquí hablar de este tema. ¿De qué vamos a hablar hoy, Paco?
Pues vamos a hablar del ETF de Bitcoin, que ha estado muy, muy en boga estas últimas semanas, de si lo apruebo o si no lo apruebo, después que un organismo como la FED, perdón, como la SEC, resulta que parecía que se le han metido también dentro de su Twitter, ¿sí? Se le han baneado. Pero vamos, lo importante es saber qué objeto tiene este ETF. Vamos, yo lo tengo claro cuál es el objeto, pero...
Pero no puedes hablar, no puedes decirlo aquí si no...
Yo me callo ya.
Claro, cortamos el podcast y nos vamos. Tú bastante has hecho toda esta semana que no has podido hablar, pero te estoy mirando la uña y las tienes comidas de tanto teclear cosas del ETF, del Bitcoin, y de la semana pasada era de Grifo. Pero bueno, vamos al tema. Fran, Emiliano, Paco y yo aquí nos callamos y si soy o podéis aclararnos porque las preguntas son claras. ¿Qué es esto del ETF del Bitcoin? ¿Por qué aparece esto nuevo, otra figura nueva en este mundo de las criptomonedas, que es un ETF de un Bitcoin? Ya si era difícil entender un ETF y si era difícil entender lo que es un Bitcoin, si ya los mezclamos, a lo mejor nos enteramos todos de qué va. Luego, otra pregunta clave, ¿qué diferencia hay? Una vez que nos lo expliqué, nos decís la diferencia y ya, la del millón. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene uno? ¿Qué ventajas tiene otro? ¿Invierto en Bitcoin real? ¿Invierto en Bitcoin ETF o ETF Bitcoin? ¿No invierto? ¿Me quedo con mis acciones del Santander? ¿Qué hacemos? Emiliano, Fran, yo corto el micrófono. Aquí os dejo los dos.
Vale. Mira, pues si quieres empiezo yo un poquito.
Tírale.
Y te digo mi opinión, ¿vale? Mira, en un primer momento creo que el tema del ETF, la salida que ha tenido es muy sencilla. Primero, para que esté a mano de todo el mundo. ¿Vale? Antiguamente, pues, bueno, hace nada, el que se quiere comprar un Bitcoin tiene que buscarse un poco la vida y que si con exchange, que si como compro una billetera, me meto una billetera. Que...
Correcto.
Y esto ahora mismo, pues, creo que va a estar a la mano de todo el mundo. Como cualquier otro ETF, tienes tu broker, supuestamente vas a tener esos Bitcoins. Supuestamente porque realmente no vas a tener esos Bitcoins. Lo van a tener los dueños de los ETF.
Perdona que me meta por el medio, Frank. ¿Me estás diciendo que ya ni que abrir una billetera virtual, ya no que abrirse cuenta con un monedero en MetaMask, ya ni que entrar en todos estos rollos, sino simplemente con un broker normal que tenga la figura del ETF Bitcoin se puede invertir? ¿Me estás intentando o nos estás intentando decir eso?
Correcto, ahora mismo con un solo clic ya puedes invertir en Bitcoin.
Vale, la primera ventaja la tengo, Karen.
Claro, o sea, vos lo que estás comprando en definitiva es... algo que representa el precio del Bitcoin dentro de las tenencias que va a tener esa empresa a la que vos le vas a estar comprando. Que bueno, lo que está pasando en estos días, en definitiva, yo no sé si han leído que la caída de estos días es de las cuatro o cinco empresas que no tuvieron realmente compras, o sea que no pudieron traer compradores, son ellos los que están vendiendo su semilla, lo que ellos habían comprado, que es lo que está tirando todo el mercado ahora, o sea que... En definitiva, es un subproducto lo que vos compras al comprar el ETF. No estás comprando directamente el Bitcoin, ni estás siendo descentralizado para nada, porque se lo estás comprando a Wall Street.
Efectivamente, Emiliano, esa es la pregunta. El tema de las criptomonedas salieron por la descentralización, se basaban en la descentralización, que no hay control, allí el control somos todos los que tenemos nuestro ordenador, la minería, y bueno, y ahora aparece una cosa que es un ETF sobre algo descentralizado. ¿Está centralizado el ETF de Bitcoin? ¿Sigue descentralizado? ¿Qué pasa con este core de las criptomonedas?
¿Cómo? Eso se acabó.
¿Se acabó?
Se acabó. Se acabó esa narrativa. Ahora será otra narrativa, Paco. Ahora van a arrancar con la narrativa de que esto es New Haven, lo que está haciendo Larry Fink. Todo lo que dice Larry Fink es la nueva narrativa. O sea, esto es para llegar a un cliente que normalmente no confiaba en el Bitcoin y en la volatilidad del Bitcoin. Y yo creo que esto va a matar la volatilidad. Igual yo creo que el Bitcoin está perdiendo volatilidad. Yo creo que a largo plazo va a ser un altcoin de 100 mil dólares. ¿Cómo se llama esos que son fijos? Los stablecoin de 100 mil dólares.
¿Ah, sí?
Lo voy viendo a ese camino, digamos, ¿no? Porque cada halving va perdiendo volatilidad. Fue bajándola brutalmente.
Pero de altcoin decían que existía el Bitcoin y luego todas las demás, que eran las altcoins. ¿Me estás diciendo que el Bitcoin va a ser otra altcoin más?
No, perdón, un stablecoin, stablecoin. Como una moneda más estable. Claro, va a ser un stablecoin para millonarios en el futuro, creo yo.
Vale, entonces los pobres humanos nos quedaremos con el ETF del Bitcoin, ¿no?
O comprarás un pedacito, tendrás pedacitos, tendrás satoshis.
El control de este ETF, Emiliano, sí lo tiene. Es decir, ahora, ¿quién tiene el control? ¿Lo tengo yo? ¿Lo tienen las autoridades? ¿No lo tiene nadie? ¿De esta figura quién tiene el control ahora mismo?
Y son los grandes fondos de Wall Street, que de hecho salieron 13, pero ya hay 5 que están medio muertos. O sea, hay 5 que no lograron vender nada en el primer día, ni en el segundo, ni en esta semana. O sea que van a quedar de esos 13, van a quedar 6, ponele, de acá a año y medio.
Entonces, si salen 13 y quedan 6, esto tiene mala pinta, ¿no?
La verdad que yo creo que es como todo, no todos van a ser exitosos. Hay 4 o 5 que ya hemos demostrado que no han vendido la acción a nadie. O sea, el Valkyrie, el Wisdom, el Grayscale, no, el Grayscale no, perdón, el Grayscale está vendiendo por otra parte, también la gente de Grayscale están vendiendo para entrar en estos, ¿no? Pero hay 5 o 6 que están vendiendo absolutamente poco.
¿Y tú qué opinas, Emiliano? ¿Por qué está pasando eso?
Y yo creo que van a los grandes jugadores. El boomer que está comprando esto lo está comprando en los grandes jugadores. El de Larry Fink, el de, ¿cómo se llama? De esta chica de Cathie Woods. Están yendo a los 4 o 5 que son los más pumper.
Vale, y esta gente también tiene acceso al Bitcoin real. ¿Por qué entran en el rollo este del ETF? Porque si son los grandes, como tú dices, ¿qué diferencia pueden ver ellos? ¿Manipulación del mercado? Como tú dices, ¿reducir volatilidad? No sé. Yo he entendido lo que ha dicho Frank, que es poner al alcance de todo el mundo, o sea, más fácil el tema de invertir en Bitcoin. Lo he entendido perfectamente.
Más que a todo el mundo es apuntarle a alguien más grande. Yo creo que esto del ETF es ir por la gente mayor, que por ahí no maneja muy bien una billetera,
¿sí?
Y también para ir a los grandes fondos de Wall Street, a los institucionales de Wall Street, le están vendiendo esto, en definitiva. No sé si nos están vendiendo a nosotros esto. Creo que no cuentan con nosotros para esto, Paco.
Pues si no cuenta con nosotros, ya no sé qué decirte. La liquidez. Si nosotros no estamos ahí, ¿quién da liquidez al sistema? Si me está diciendo que son 4 o 5 los creadores de mercado, porque realmente son creadores de mercado. ¿Quién va a dar la liquidez al sistema?
Eso no lo sé. La verdad no lo sé. Eso lo vamos a ver a 6 meses, 8 meses, realmente, si esto tiene...
Es que es otra prueba más, como ocurrió hace unos años, que también apareció algún ETF de Bitcoin y se quedó en stand-by, ¿o no?
Ese era en futuro, ¿no? El Grayscale es de futuro.
Sí, en futuro, sí.
Esto es spot, supuestamente. Bueno, de hecho, mucho de la venta que hay ahora es Grayscale, porque los clientes de Grayscale se están pasando de ese que estaba en una cotización alta y era en futuro al spot. Según lo que yo he leído, ¿no? Dando vueltas en estos días, parte de la tirada que nos estamos comiendo tiene que ver con eso.
Sí, es correcto. Están pasando mucho a Coinbase y después, aparte, también las mineras también están soltando mucho.
Sí, las mineras también están vendiendo mucho. Son esos tres factores. O sea, Grayscale, los clientes de Grayscale, que Grayscale está dando cuenta que mucha gente se le está yendo. Estos 4 o 5 que no han logrado captar clientes, que están vendiendo el subyacente porque les sobra. Y las mineras, que tampoco entiendo bien por qué las mineras están vendiendo ahora, porque la verdad que no hay momento, estando a 3, 4 meses del halving.
Están vendiendo por el tema de cubrir costos.
Puede ser, sí.
Se estima que ya puede subir el costo de un Bitcoin, puede subir a $37.800 o algo así ya.
Vale, lo estoy escuchando y las ventajas que yo estoy sacando de estos minutos que llevamos de podcast es, la primera es la simplificación, que es evidente, luego accesibilidad, que ha hecho referencia Frank. Pregunto, ¿rentabilidad Volatilidad está también, que es un poquito menor. La pregunta es rentabilidad tampoco, porque intuyo que irá a la par con el Bitcoin real, ¿verdad que sí? ¿O no?
Debería.
Debería, ¿no?
Yo creo que el 3 o 4 grandes jugadores pueden llegar a tener una rentabilidad. El resto no creo que sea. No sé también si tienen la misma política de acumulación, porque viste que el de Grayscale vos no podías salirte hasta dentro de 6 meses del momento en el que entrabas. Eso yo no sé, no he leído qué políticas tienen de fondo, pero yo la verdad que no le veo mucha rentabilidad en el corto plazo. Por ahí la estoy pifiando, por ahí en 10 años es como el del oro, ¿no? Que empujó el precio del oro un 400%. Creo que por ahí lo más probable es que esto empuje el precio del subyacente más que el precio de la acción del ETF en sí.
Pues entonces subirá el Bitcoin también, ¿no?
Yo creo que sí, que a largo plazo, no te digo a corto plazo, el ETF del oro, desde que se fundó hasta hoy, vos ves que tiene un 400% el ETF del oro. El Bitcoin podría llegar a tener algo así, no creo que un 400%, pero que el subyacente va a subir a largo plazo. La cotización en sí del ETF no te podría decir. BlackRock seguro, pero los otros no sé.
Vale. Otra pregunta que tengo, Fran y Emiliano. Costes transaccionales. ¿Qué habéis leído por ahí de este tema? ¿Va a ser más caro, va a ser más barato operar en Bitcoin real, operar en ETF el Bitcoin, los costes de las transacciones?
Creo que el del Bitcoin no va a cambiar, va a ser lo mismo. De hecho, el Bitcoin siempre lo están mejorando con todos los layers que le inventan y todas esas cosas.
¿Sí?
Estos tienen sus costitos medio ocultos, como todos los ETFs. Yo he leído que algunos te cobran el 25, el 0,25, otros te cobran un poquito más. Y hay como fees ocultas también, dando vueltas, ojo, antes de entrar.
¿Qué es eso de fees ocultas? ¿Eso qué? ¿Es un pescado oculto o qué?
Sí, tienen cositas ocultas, que tenés que leerlas muy bien en el contrato antes de comprarlo. No es ir y comprar nada más.
Vamos a ver, si estás hablando de eso, porque lo has visto y lo has leído. ¿De qué nos estás hablando? ¿Qué cosas ocultas estás tú, Emiliano?
Como todos los ETFs, tienen un fee de mantenimiento y otro fee por la compra-venta y otro fee por... O sea, un fee para entrar, un fee para salir y un fee de mantenimiento. Tenés 3 fees en cada uno de ellos, que van variando, no depende, cada uno te cobra lo que quiere, en definitiva. Estás agregando 3 fees al costo.
Que antes no está, ¿verdad que no?
No, en el Bitcoin no te cobran fees para entrar, ni fees para salir, ni fees de mantenimiento. Bueno, el fee te cobran, ponele, si te lo pasas a un wallet, te lo pasas a tu wallet free, así te cobran un fee ahí. Las transferencias, las famosas transferencias que te cobran.
Los traspasos. Emiliano, otra pregunta. Esta es fundamental, pero fundamental para los que nos escuchan, porque uno de los lemas que tenemos allí en el foro, todos los que nos están escuchando y saben nuestros cursos que tenemos, bueno, tenemos un montón de cursos, análisis técnico, análisis fundamental, y bueno, y la culpa de estar allí en el foro, todos también lo sabéis, son 29 euros el mes, o si queréis un descuento de un 50%, podéis estar con nosotros por 180 euros al año, ¿vale? Dicho lo cual, y hecho el spam, Emiliano, uno de nuestros lemas es preservar nuestro capital. ¿Verdad que si Paco estás por ahí o sigues con el micrófono apagado?
Así es el más importante. Segundo, Paco Pepe, les has dicho que iban a hablar ellos dos y no paras.
Tío, es que desde que estás con la voz así, macho, me estoy viniendo arriba, tío, y me estoy conectando.
Déjalos hablar a ellos, puñeta.
Llevas toda la razón del mundo. Mira, hago la última pregunta y me callo. El riesgo, la pregunta es el riesgo. ¿Qué riesgo tiene el ETF del Bitcoin? ¿Tiene más o menos que el real? Y ya es más, Paco, vas a hacer tú hasta la despedida. Me callo. Fran, Emiliano, para vosotros. Adiós, adiós.
Riesgo menor, mucho menor que si tú lo compras directamente en un exchange, porque ya tienes la figura de alguien que te respalda en teoría, ¿vale? Entonces, por ahí hemos ganado bastante, pero claro, a unos costos y a unos intereses. Así que, ¿quién es el beneficiado de todo esto? Pues al final va a ser los grandes.
BlackRock va a llevar el gato al agua como en todo, ¿eh? Al final, las élites mundiales y punto. Los demás, borreguitos.
Había una frase que comentó Larry hace poco, que él comentaba que si no te fiabas de tu gobierno o tenías miedo de que tu moneda se devaluara bastante, que es muy importante que el ETF saliera porque lo veía como una reserva de un gran potencial a muy largo plazo y que lo compara como si fuera el oro digital. Todo lo que me ha hablado del tema del ETF y todo eso del oro, pues aquí algo parecido. Y yo lo que quiero un poco hacer hincapié en esto, el tema de los ETF y todo esto que está sonándose ahora no es nuevo. Pones a mirar un gráfico y ves toda la subida que ha tenido el Bitcoin, vas a dar cuenta de que en el 2017 pues una subida, porque empezaron con el lanzamiento de los ETF del futuro, de la CME, y después de cuando ya sacaron la noticia, pues el valor bajó un 80%. En el 2019 los de BARC sacaron el ETF y también bajó la IPO de Coinbase, que iba a ser la que iba a respaldar de todo esto, pues bajó un 55%. A los pocos meses ya se hizo oficial el tema de los ETF de Bitcoin y bajó un 70%. Ahora en el 2024, después de una subida de un 200%, salen los ETF del spot, todo el mundo puede comprar y ya ha empezado a caer. Pero yo digo, ¿será diferente a lo que pasó otras veces o esto cambiará?
No lo sé. Sinceramente no lo sé. ¿Vos decís que va a caer el precio del Bitcoin a medio plazo?
Yo creo que sí. Lo hemos estado mirando muchas veces y nosotros...
Yo creo lo mismo. Creo, igual medio plazo. No creo que sea a largo plazo. Esto es medio plazo. Y acá el halving probablemente. Es más, me encantaría. Van a hacer una acumulación nuevamente en otras cositas antes de que vuelva a ser una salida para arriba. Me parece a mí.
Ya lo hemos hablado. Ya nosotros por técnico hemos estado mirando y no nos gusta ahora mismo cómo está el... Lo único que podría salvar un poco la subida de aquí a las elecciones o incluso a halving, creo que sería la aparición de otros rumores de otros ETF, ¿sabes? Como el de, por ejemplo, el de Ethereum que nos está hablando, o el de Ripple. Y ya nuestro amigo Larry, otra vez, este señor aparece en todos lados. Nuestro amigo Larry.
Es el dueño del mundo, ¿cómo no lo vas a dejar aparecer en todos lados?
Ya soltó la frasecita hace poco también diciendo el tema de, ¿sería viable un ETF de Ethereum?
Eso te iba a preguntar ahora mismo. ¿Va a ser factible o no un ETF de otras criptomonedas? ¿O depende un poco del éxito que tenga el Bitcoin? Que intuyo que la respuesta va por ahí.
Claro, yo creo que sí. Yo creo que sí, que ellos intentarán sacarlo igual que han sacado el Bitcoin. ¿Y por qué no? Le pondrán un montón de trabas como hicieron con el tema del con el ETF de Bitcoin, pero tarde o temprano lo sacarán.
Hay en conversación, de los blockchain, ¿no? Los que tienen blockchain, ¿sí? Están muchos en conversación. De hecho, están VanEck, tiene 4 o 5 ya medio cocinados, Avalanche está dentro de ellos, Link ya también están hablando de uno. Ahora te van a vender ETF de todo lo que puedan, Paco.
Vale. Emiliano, por tus palabras, como acabas de decir que están todos hablando unos con otros,
sí.
El tema del ETF en bolsa, en el trading tradicional, se compone, lo hemos dicho, por ejemplo, yo intuyo que el sector automovilístico va bien, pero no sé si invertir en Mercedes, no sé si invertir en Audi, en BMW, con lo cual compro un ETF del sector automovilístico. Vale. A fecha de hoy tenemos un ETF del Bitcoin.
Uh-huh.
Y tú acabas de decir, Emiliano, que hay otras empresas, otras compañías que son también criptomonedas, que tienen su propio exchange.
Uh-huh.
Cardano, pues, bueno, todas las que hay. Ethereum, todas estas que conocemos. La pregunta, ¿podría crearse un ETF que sea un compendio de los principales exchange o criptomonedas del mercado, excepto Bitcoin, que ya tiene el suyo?
Hay un ticker que nosotros miramos todo el tiempo que se llama el Total 2 y el Total 3. El ETF de eso tendrían que hacer, que es como la exposición a todas las chiquititas juntas. El Total 2 es todas menos Bitcoin. Y el Total 3 es todas menos Bitcoin y Ethereum. Ese ETF podría ser, si existiera o si quisieran hacerlo, lo que vos decís. O sea, tener la exposición a todo el mercado con un solo subyacente, digamos, ¿no?
O sea que sí, ¿no? Es factible, ¿no?
No, yo no lo he escuchado, pero yo creo que si alguien lo encarara por el lado que vos estás diciendo, sería ese, el Total 2 o el Total 3. Alguien que haga el ETF del Total 3 o del índice, porque hay un índice también de criptomonedas. No sé si se puede comprar o no se puede comprar, porque son tickers que yo los sé, los veo todos los días, pero no sé si esto se comercializa hoy todavía, ¿no? Eso sería lo que vos decís.
Sí, sí,
comprar totalmente. El Total 3 o el Total 2.
Una pregunta referente a estos dos productos que acabas de comentar tú, el Total 2 y Total 3.
Sí.
¿Has mirado la correlación que hay con de estos productos con el Bitcoin?
Sí. Estos tienen correlación con algo que se llama Bitcoin Dominance, que también es otro grafiquito que te va mostrando cuánto tienen en el día la dominancia del Bitcoin con respecto a estas otras chiquititas. Entonces, cuando vos ves que el Total 2 o el Total 3 están saliendo para arriba es porque la dominancia del Bitcoin está cayendo.
Que no están correlacionadas, por lo que veo, para nada.
Sí, sí, tienen una correlación opuesta. Es como el VIX y el SP, ¿me entendés? Si uno sube, el otro baja. En general es así. Suele pasar, que es lo que nos estamos volviendo locos comprando todos los días, si hay combinaciones, si tiran la dominancia del Bitcoin y el Bitcoin está en caída el precio, el Total 2 va a caer también. Pero bueno, tenés que ir mirando esta combinación de factores a la vez, ¿no?
Claro, por el peso específico que tiene el Bitcoin en el Total 2. Frank, ¿qué opinas tú, que estás más puesto con nosotros y estás mucho tiempo con nosotros aquí en el foro? Y bueno, tú también has hablado de ETF en nuestro grupo de Slack. ¿Qué opinas de lo que acaba de comentar Emiliano del Total 2, Total 3 y de crear un ETF de las altcoins principales? ¿Cómo lo ves?
Lo veo bien para las personas mayores, los que no se quieren complicar la vida y todo eso, bien. pero realmente para los que se meten en este mundo de las criptomonedas y todo eso, creo que es una pérdida de tiempo. Si tú puedes comprar el producto directamente, ¿por qué te quieres meter? Al final, que te lo controlen ellos. Si te gusta una moneda, pues la tienes tú y ya está.
O sea, tú no estás a favor, por lo que te estoy escuchando,
No,
tus
no.
palabras, del ETF del Bitcoin. Tú prefieres Bitcoin real, ¿verdad?
Claro, yo no voy a, no quiero que me manipulen. Sí, para tenerlo yo lo tengo yo.
Ya, pero el ETF del Bitcoin tiene una cosa buena que no tiene Bitcoin real, que tiene que estar sujeto a una regulación gubernamental, Frank.
Claro, esa es la parte buena. Pero los que ganaron.
Eso es lo que hay que evitar, que te regulen. Que para eso salió el Bitcoin, para eliminar barreras.
Los que hicieron dinero con esto no lo hicieron con un ETF.
Va a tirar por tierra el metro el argumento.
Hombre, es que me estoy comiendo la lengua porque no puedo hablar, pero si no, bueno, me vais a escuchar y bien. Esto es simplemente otra manipulación más. Está la Agenda 2030, está ahora el Bitcoin metido ahí. Está simplemente que los mismos van a hacer lo de siempre. Manipulación y control de la masa.
No nos queda tiempo. Vamos a recordar que tenemos un patrocinador que nos va a echar la bronca, que ya veréis, que es por Real Time, ¿de acuerdo? Por Real Time es una plataforma de gratificación, que es la que utilizamos aquí nosotros en el foro para explicar cómo se puede analizar todos los gráficos y todos los sistemas que tenemos aquí. Bien, y cuando decimos por Real Time, nos dice que digamos, y también lo decimos nosotros, que la operativa en bolsa, ya lo sabéis, tiene riesgo y que podemos perder todos nuestros depósitos, con lo cual hay que llevar mucho cuidado, mucho cuidado. Dicho lo cual, ya no nos queda tiempo casi. Emiliano, un consejito para terminar, los que nos están escuchando, y luego Fran también tuvo otro consejito. Solamente consejo, no recomendaciones, porque ya sabéis que aquí no damos ninguna recomendación de inversión. No pongáis todos locos a comprar ETF del Bitcoin, que Emiliano no, ahora mismo no tiene ninguno suelto para hacer transacción, ni Fran tampoco. ¿Vale? ¿Algún consejo final para los que nos están escuchando, Emiliano y Fran? Y por supuesto, si habéis llegado hasta aquí, dar like, ¿vale? Los que nos habéis llegado hasta aquí. Emiliano, tira para adelante.
Mira, yo estoy acumulando algunos de Layer 2, algunos de Layer 3, algunos de Real World Assets.
¿Eso qué?
Los Real World Assets son tokens de cosas reales, o sea, de commodities.
Vale. No entremos en definición qué es un token, si no se nos va el programa.
Son todas narrativas esto igual, ¿eh? Ojo,
Vale.
no, agarrarlo con pinza. Pero el Real World Asset es tokens que supuestamente en su página web lo que hacen es comercializar el cacao, el jugo de naranja, pero tokenizándolo, digamos, con lo que está de moda ahora, ¿no? Tokenizándome el jugo de naranja y el café. Pero bueno, ese tiene mucha narrativa de fondo y el gaming siempre suele ser muy bueno en los ciclos. Y siempre market cap chiquitos, no grandes cosas. O sea, los que tienen grandes market caps son más peligrosos que otra cosa porque la subida es breve y la tirada es grande.
Vale, con tus palabras te estoy escuchando y creo que estás invirtiendo en criptoeconomías respaldadas con tokens, o sea, economías respaldadas por tokens que se están, digamos, financiando con la generación de determinados tokens y determinados criptos. Ahora he hecho referencia al café, que hay varias, y de otros sectores. Te he entendido perfectamente, pero esto da para un curso, no, para tres. Fran, un pequeño consejo final basado en tu experiencia durante el tiempo que estás con nosotros.
Yo lo que te digo es lo que siempre comento, es tanto para criptomonedas como para acciones, para ETF, todo. Primero es formarse. Un gráfico para mí ahora mismo te lo cuenta todo. Las noticias te las manipulan. Ahí tenemos el día antes de la salida de los ETF de Bitcoin, como hicieron una filtración supuestamente queriendo sin querer con un becario un ataque cibernético, no lo sé exactamente por qué. La cuestión creo que fue una probata para ver qué es lo que hacían con él o para vender ellos lo más alto posible. Entonces, creo que lo principal es formarse, ver exactamente a lo que se dedica, como le pasa a Emiliano, pues le gusta más el tema de criptomonedas, pues busca más información el tema de las criptomonedas. Yo estoy un poco con todo y lo que más me gusta es el análisis técnico. Entonces, claro, formación lo que siempre pido antes de meterse en cualquier tema de este. Para comprar un ETF, comprar una criptomoneda, da igual para dónde.
Maestro, una conclusión aquí para cerrar el podcast.
El que quiera Bitcoin, que se compre y tenga su billetero y se olvide de ETFs. El que quiera oro, que compre el oro y que se deje de oro papel. Hay que ir a la realidad, es decir, todo aquello que no se pueda manipular.
Hablas poco, macho, pero cuando hablas, dices sentencia. Emiliano, Fran, maestro, gracias como siempre por vuestras aportaciones de manera altruista. y nos vemos en Nadie Menos. Nos dejamos abierto aquí en duda, en pregunta en el foro, en el copy, por si tienen alguna pregunta que quieran hacerte a ti, Emiliano, pues la gente te lo puede hacer en tu foro bolsa.com, aquí en el enlace. Señores, gracias como siempre.
Gracias a ustedes.
Fran, gracias, tío.
Nada. Nos vemos.
Maestro, un abrazote.
Venga, otro abrazo para todos.
Hasta luego.